Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:53, hora menos en Canarias. Vienen Fouto y Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿eh?
Muy buenas, hola.
¿De qué? ¿Es una gala de la prensa madrileña deportiva?
Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, que preside nuestro compañero José Damián González.
Gran compañero, mejor persona.
Y está también ahí Gato, está Carmen Colino.
Gato es
está...
el tesorero, Gato. Creo. Es el tesorero. ¿Eh? Sí, el que lleva la pasta.
¿Maneja la pasta, Gato?
Sí.
Sí, y bueno, estaban allí la creen de la creen, Juanma, ahí sí, en Ortega y Gasset. Sí, muy bien montado, muy amena. Estaba el mago Jorge Luengo, que ha amenizado allí el... La gala, ¿no? Ganga, cuenta tú algo, hijo, también.
Sí, es que yo no... Es que a mí no me dejas hablar.
No me han dejado entrar a la gala.
¿Qué truco ha hecho?
Claro, él ha estado en la zona mixta y yo he estado en la...
¿Tú no has entrado?
Yo me he quedado comiendo jamón.
¿Y tú? ¿Pero cómo era? Teníamos dos entradas y una era de entrada noble, de tú tenías...
El fotocall, ¿sabes?
Sí.
¿Ha sido tú?
En el fotocall pasaban los protagonistas y ahí hacían los canutazos, las entrevistas.
Y ahí estaba yo. ¿No? Al patio de luces.
Exacto.
Y yo ya me he ido a la otra parte, vale, para tener dos periodistas, todo controlado. Porque si estamos los dos en lo mismo, no los ojos están en un lado, no están en otro.
Entonces habla tú del mago, no me digas a mí que cuente algo. Claro.
Y bueno, que hasta...
¿Viene el mago?
Sí, se han dado 12 premios. ¿Queréis saber los 12 premiados?
Sí, mira.
12 premios. Primer premio a Sierra Nevada.
Así como tierra en general.
No.
Estación de esquí.
Estación de esquí, evidentemente, sí. Claro. ¿Qué estáis pensando?
¿Pero por qué se le da? ¿Por qué es la mejor?
Por supuesto, hombre. ¿Y para qué pregunta? Bueno,
no has esquiado en tu vida.
¿Merecen un premio?
Eso
no,
sí.
Merecen un premio.
Además,
Ayuntamiento de Madrid por apostar por el deporte.
Es curioso que la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid le dé un premio a Sierra Nevada.
Algo habrá entre
ellos. Está bien. A ver, el año que viene, ¿dónde va a ser la gala de la Asociación de la Prensa de Madrid?
A ver, yo estaba esperando que dijerais
Venga, vamos,
algo.
Como dices tú.
Bueno, segundo premio, Ayuntamiento de Madrid. Bien. Ahí estaba el alcalde Almeida. Tercero, a un campeonato de golf, el Acciona Open España, que se celebró en Madrid.
Un campeonato de golf, sí.
Cuarto premio.
Cuarto premio, muy merecido, a las campeonas sub-17 de fútbol femenino.
De Madrid.
Quinto premio, sobre todo si han ido las jugadoras de equipos de Madrid.
Claro.
Quinto premio a la selección de baloncesto masculina. Sexto premio a María Corbera, que si no la conocéis es una piragüista madrileña. Otro premio.
Creo que ha metido la zarpa.
A María, ¿qué pasa?
No, sí. Hablas con un poquito de respeto y de cultura deportiva. La Nacional Open de España de golf es uno de los torneos de golf más antiguos del mundo.
Eso ya sabemos que es un torneo.
Y María Corbera es una piragüista que probablemente gane un par de medallas en los próximos Juegos Olímpicos.
Pero es madrileña.
Perdona, un segundo. Gracias por la puntualización, pero yo no he dicho nada. Yo no he dicho que no vaya a ganar una medalla.
Un tonito un poquito más.
Ha dicho que es una piragüista madrileña. Lo ha dicho bien.
Otro premio y muy merecido, y ha dado un discurso espectacular, una eminencia en la medicina, el doctor Pedro Guillén.
Crack.
Y ha estado espectacular en su ponencia.
Es capaz de recoger un premio y estar operando una rodilla mientras tanto.
Sí, sí. Y le ha tirado una indirecta al alcalde Almeida. Ha dicho que Madrid tiene que apostar más por la investigación.
Muy bien.
Bien dicho.
Otro premio más para la selección española de atletismo, también muy merecido. Y luego ya vienen los premios futboleros.
A ver.
Uno a Luka Modric, que lo ha recogido en este caso Emilio Butragueño, pero Modric ha dejado un vídeo grabado. Otro a Coque Resurrección, que ha estado presente allí en la gala. Otro a La Liga, por el acuerdo con CVC, a La Liga Impulso. Ahí ha estado el presidente de La Liga, Javier Tebas.
Ese Florentino y Laporta lo han entregado.
Dices,
¿no?
Que no hay prensa a favor de La Liga.
Y el último premio.
Y el Athletic Bilbao también.
Y el último premio ha sido para el gran oyente de este programa, Alfredo Relaño.
Qué gran oyente.
Así que. Esos han sido los 12 premios. Y enhorabuena a los premiados.
Pues me alegro mucho.
Enhorabuena a la organización, porque la verdad ha sido muy amena, se ha hecho cortísima.
Antoñito Ruiz, hola.
Ritmo, todo.
Hola.
Ganga, ¿quieres decir algo más aparte de...?
Hola, buenas noches.
No, que hemos hablado con Coque y ha venido con el piloto automático, con el discurso bien aprendido. Ha dicho que apoya totalmente el comunicado del club sobre los arbitrajes, la carta de Gilmarín, y sobre Vinicius no ha querido mojarse.
Bien,
le he preguntado que por qué tanta polémica en el campo con él y dice que él juega en otra zona, que él no sabe lo que dice Vinicius ni lo que pasa con
no
él.
Le
que él sí, que a él le da igual.
Vale, muy
¿el
bien,
premio a Coque por qué era?
Gran capitán.
Por batir el récord, por ser el jugador con más partidos en la historia del Atlético.
Toma.
¿Te parecerá poco?
No, tenía curiosidad por saber.
Y hasta allí con su mujer, con Beatriz, y simpatiquísimos todos. Y
Beatriz
un premio.
Y es majísima.
Y un premio muy merecido, porque además Coque es un chaval fantástico.
Vamos, estoy totalmente de acuerdo. De los, sí, que, mejor me, de los que mejor me cae.
Un tío normal, de Vallecas,
vale,
de toda la vida.
Ya está.
Es lo mejor que habéis dicho del Atlético en los últimos 10 años.
Sí.
¿Qué tal, Antonio?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Operadora?
¿Por qué haces eso?
No, lo hago por cambiar un poco el tono, ¿no? Porque estaba participando de la crónica social de Fouto.
Sí.
Y ahora ya me meto en lo serio, ¿no? Que en los fichajes.
¿Ah, esto no es serio?
No nos sobra mucho el tiempo,
No.
Dime por dónde van a ir las noticias del mercado del Atleti de mañana.
Vale, se mueven en tres nombres. Lo más inmediato, ya lo venimos contando desde las 8:30, es la salida de Felipe al Nottingham Forest. Prácticamente están rematando ya todos los detalles. Me cuentan que Felipe va a ir a Inglaterra para pasar mañana el reconocimiento médico y no debe tener ningún problema. Así que la primera operación que se puede prever más o menos rematada es la de Felipe. La segunda yo la veo complicada. Lo contábamos hace 48 horas, la posible salida de Saúl al Valencia. Saúl está esperando que haya un acuerdo entre el Valencia y el Atlético de Madrid, pero me cuentan que es difícil porque hay una diferencia esencial entre lo que quiere pagar cada uno de los clubes por la ficha. Es decir, el Valencia no quiere pagar toda la ficha de Saúl, que vienen siendo 9 brutos, y el Atlético de Madrid también quiere que pague la mayor parte, porque para eso se lo deja cedido. Luego, por ejemplo, Felipe, tienen hecho a Soyuncu, y en un principio la primera intención, Soyuncu es un central turco del Leicester, la primera intención era que viniera, que pudiera venir ya pagando algo al Leicester, pero se complica esta operación y se va a aguantar hasta junio, así que ahora están negociando la llegada de otro defensa bueno, bonito y barato, es decir, cedido a coste cero. El tercer nombre propio
sería
es Arnau. Bueno, sería el cuarto si fuera en Canarias. Sí. Atlético y Girona.
Es que, te digo, por contar nombres, ¿eh?
Sí,
has dicho primero Felipe, luego Saúl y luego Soyuncu, y ahora dices otro, ya es cuatro.
Pero lo que va a decir ahora es
Felipe,
un pedazo de fichaje como el Atlético de Madrid. Arnau es buenísimo.
Claro,
Felipe, para el año que viene, ¿no, Antonio?
Claro, pero Felipe-Soyuncu era una operación.
Era una operación. Vale.
La tercera operación es, efectivamente, como apunta Fouto, el Atlético de Madrid y el Girona están muy cerca de cerrar un acuerdo para traer el año que viene, en junio, a Arnau, que es un lateral derecho de 19 años que la está rompiendo en Girona.
Muy bien, muy bien. Gracias, Antonio.
No, gracias a vosotros.
Mañana,
siempre,
cierre de mercado, estarás haciendo guardia, supongo, al pie de la noticia, ¿no?
Absolutamente. Estaremos ahí en la radio, como siempre, en tiempo real, dando las últimas noticias.
¿Tiempo real?
Sí, que me gusta mucho eso de estar en el estudio diciendo, un segundo, que cambia todo. Cambia que... ¿Te acuerdas la que dimos cuando Saúl se fue a última hora?
Me acuerdo.
Y fue muy bonita periodísticamente.
Muy
y a mí
bonito.
Eso, pues, mira, me enciende.
Muy bonito. No lo voy a olvidar en la vida.
Bueno. Gracias.
Gracias. Hasta luego. El fichaje de Saúl por el Chelsea, de las cosas más grandes que me han pasado a mí delante de un micrófono. Oliva, hola Oliva.
Buenas noches, Juanma.
Bueno, es que me acuerdo de aquel día y de verdad que me salían las lágrimas porque de verdad.
Sí, sí. Hay experiencias llamativas en estos finales de mercado.
Bueno,
¿te acuerdas
mucha
de
gente,
de
mucha
Bellón,
gente. El día más feliz delante de un micrófono, cuando Saúl se fue al Chelsea.
Muy feliz.
¿Mañana va a haber movimientos en el Sevilla?
A ver, están buscando un central, pero parece difícil. Tienen atado a Gattoni, un central de San Lorenzo de Almagro, argentino, que hoy mismo ha volado a Italia para tener ya pasaporte italiano. Finaliza contrato en verano. Lo normal es que venga en verano, pero el Sevilla apura a ver si tiene alguna opción de poder cuadrar la operación y que pueda sacar algún jugador más que libere alguna ficha. Así que veremos si al final cuadra lo del central, porque en estas últimas 24 horas lo que ha hecho son las tres operaciones que venimos contando desde anoche, es decir, la de Brian Hill, que ha llegado este mediodía, que ha llegado a reconocer en una entrevista esta misma noche en los medios del club, que le había dicho a media plantilla del Sevilla que no venía seguro porque Conte no le dejaba salir. De hecho, era así, Conte no le dejaba salir, no quería, pero ha insistido mucho que la situación personal suya en Londres era difícil, que no se adaptaba, que no estaba a gusto, que no estaba feliz, y al final Conte ha cedido y ha permitido que el futbolista llegara hasta este mismo mediodía a Sevilla y haya firmado ya su contrato hasta final de temporada. Una cesión con una opción de compra que estaría seguramente por encima de los 20 millones que pagó en su día el Tottenham por el jugador. Mm. Y luego ha llegado Pape Gueye, que es un jugador que conocía ya a Sampaoli, de Olympique de Marsella, una oportunidad de mercado que ha surgido a última hora. Un jugador que ha estado, por cierto, en el último Mundial con Senegal. Y creo que con estas dos operaciones, más la salida que se ha confirmado de Delaney al Hoffenheim, sería algo sorprendente que mañana hubiera algún movimiento más en el Sevilla, pero dejemos abierta la posibilidad a ese central. Así que mañana será un día para vivir la radio en directo en una noche muy bonita, que
noche
es la del cierre del mercado, de historias humanas,
de
y aquí estaremos.
¿Cómo suena?
Sí, sí.
Gracias, Oliva. Mañana nos cuentas.
Aquí estoy, mañana a las 12 en punto. Adiós.
Adiós. A ver qué os parece lo de Isco por el Unión Berlín. Está casi hecho. Andrés Veredas, compañero de Dazón en Alemania. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues buenísimo. ¿Y vosotros? Qué chulo ahora con vídeo y todo.
Pues
increíble.
Te voy a decir una cosa. No te conocía. Eres muy guapo, ¿eh?
¿Cómo?
O sea, que no, nunca había visto tu foto, eres un chaval, no, te imaginaba más mayor y tal, pero eres un chico joven. Si no,
es que Juanma, Andrés Juan.
El resto son feos, ¿no?
Y esta sorpresa no, tiene, no, pues porque...
Juanma se lo dice a todos.
No, de verdad, me parece que es un chaval súper majo.
Sí, sí, ha puesto tu foto.
Gracias.
Ha puesto tu foto en el salvapantallas del móvil ya.
Igualmente.
Pero la cosa es
obligado. Ha dicho igualmente obligado.
Dejadle hablar.
A ver, que ha
tardado.
Normalmente solo conozco que toda la gente está hablando, sí, pero ahora también veo las caras.
Sí,
claro.
Pues,
¿qué te parece?
Realmente...
Te pedimos disculpas.
No. Andrés, cuéntanos un poco. El fichaje de todavía no es oficial, pero vamos, que va a ser sí o sí lo de Isco por el Unión Berlín. ¿Sorprende allí un poco en Alemania o cómo ha caído allí?
Pues aquí para la Bundesliga es un fenomenal que un jugador como Isco viene a Berlín, a un equipo que Unión Berlín en los últimos 10 años ha jugado una segunda. Sí. Han subido el 2019 y ahora el próximo año van a jugar Champions League. El contrato que van a dar a Isco va a ser un año y medio, que yo tengo las informaciones, y con la opción de un año más. Uh-huh. Mañana hace el... checo médico, o como se dice en español.
Sí,
reconocimiento.
Sí, eso. Y entonces va a ser para la Bundesliga increíble. Isco, y también las informaciones que yo tengo es que Isco tiene muchísimas ganas a jugar en el Unión Berlín, porque el Leipzig también quería a Isco, y el Leipzig es un equipo que tiene más dinero, que tiene más valor en la Bundesliga. Pero el Unión Berlín tiene hinchas increíbles, el equipo es buenísimo, con jugadores como Geraldo Becker, Renaud, Rani Khedira, el hermano de Sami Khedira, y va a ser chulísimo que venga a Alemania.
No está en Europa League, ¿no? El Unión Berlín, ¿no?
Estuve en la Europa League y el próximo año ahora están en segundo plazo y a lo mejor van a jugar la Champions League.
Vale, sí, pero que ahora no tiene competición europea. ¿No va a jugar competición europea esta temporada?
No. Vale. Ya ha terminado.
Ya ha terminado.
Pero y el focus es que quieren jugar la próxima temporada la Champions. Eso es el objetivo más importante para Unión Berlín.
Pues mañana nos cuentas, a ver cuando llega Isco, qué tal le veis, a ver cómo está de forma y cómo funciona Isco en el Unión Berlín. Andrés.
Vale, gracias. A lo mejor yo voy a Berlín a hablar un poquito con él.
¿Ah, sí? Pues dale recuerdos míos. Dile, yo trabajo con Juanma Castaño. Le dices a Isco y vas a tener mucha suerte cuando se lo digas.
Te abrirá puertas eso, ¿eh?
Sí, sí. Claro, Juanma, eres tan famoso, ya te he visto en la Netflix documentación, yo te he visto en todos los lados.
¿En Netflix también?
Sí, Netflix. Cuéntanos lo de Netflix.
En Machos Alfa. No, prefiero no saber dónde.
Machos Alfa.
¿Lo puedo decir Netflix aquí o hay jaleo?
¿Netflix qué pasa? ¿Que dónde salgo yo en Netflix?
En Machos Alfa.
¿Machos Alfa?
¿Ha dicho Machos Alfa?
No. No te lías.
¿Dónde me has visto tú en Netflix? Yo creo que me estás confundiendo, Andrés, ¿eh?
Sí, en Toy Boy.
En la entrevista Badosa sales, en Breakpoint, en la nueva serie de tenis. Sí, sales cuando vino aquí Badosa.
Sales. Ah, en Breakpoint.
En Breakpoint.
Lo he dicho yo.
Vale, perfecto. Vale.
Sí. Ese azul, el partidazo de Copen, no te he confundido, esa cara es única.
Vale.
Guapo también. Guapo.
Andrés, aquí ha nacido algo, ¿eh?
Sí.
Buenas noches.
Y me gusta mucho tu camiseta, ¿eh? Me gusta. Un beso, Andrés. Hasta luego.
Un placer. Gracias.
Adiós.
Mónica, ¿qué te ha parecido esto, Mónica?
No, que se está viniendo arriba la noche. Sí. La cosa...
Oye, compañeros, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el partidazo, ¿eh?
Un placer. No, las que tú tienes.
Pero solo se queda Joseba, que viene el kilómetro 42.
Perfecto.
Vaya personaje tenemos bueno.
Ojo, quedaros. Sí. Mensaje importante. Gema Santos y el kilómetro.
Pues como cada noche en el partidazo ha llegado el momento de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante. Nos quedan dos partidos esta semana, el Betis-Barça y el Real Madrid-Valencia. Me fijo en los dos en Winamax y veo, por ejemplo, que en el Betis-Barça una victoria culé se paga 1,66-1 y en el Real Madrid-Valencia veo que si el Madrid gana y los dos equipos marcan, te espera una cuota de casi 3-1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como estas solo te esperan con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. mundo. En esta liga apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Esto es más que baile, porque ya está bailando Chema Martínez.
Sí, sí, sí,
que
sí.
Esto es radio y ahora también es tele. Le estamos viendo a Chemita bailar su propia sintonía. Chemita, muy buenas.
Buenas noches, buenos lunes. Es que para no bailar esta sintonía. Sí, tenemos, sí. Yo creo, la mejor sintonía del mundo mundial.
Sí, con esos estampaditos que llevas, más todavía.
Claro. Muy chulo la sudadera, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mandad un poquito de glamour. Esto que los deportistas podemos ir con glamour, ¿eh? Sí. Hasta estas horas tenemos glamour. ¿Qué te parece?
La firma que te viste tiene una línea de Originals, se llama. Que es muy chula, ¿eh? Tiene cosas muy, muy chulas. Adidas, bueno, no, vamos a andar...
Yo te iba a decir, ¿para qué te vas a andar?
¿Para qué vamos a andar si se ve todo el mundo?
Con trapos sucios.
Sí, sí.
Bueno, además, nosotros tenemos buena percha para llevarla, ¿eh? Digo, por si quieren que
llevemos. Efectivamente. Una M, yo, L, 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 ML. Una cosa, un exatleta y actualmente ciclista ya, porque yo le veo más con la bici que con nada.
Es que hay ya rumores de que va a cambiar de disciplina, sus seguidores están un tanto preocupados por si deja el running. Chema, ¿qué pasa?
Jo, que fíjate, todavía sigo dando las últimas pedaladas con la lesión y hace 10 días el doctor Cavapé me puso PRPs, ya sabéis, lo de plasma rico en plaquetas, para pegarle un último empujón a la lesión y bueno, cuando te ponen los PRPs que te sacan tu propia sangre, lo que hacen es que la centrifugan y ese plasma, esas plaquetas te las insertan en la zona que está lesionada. Entonces, como que lo activa más y ayuda a recuperar. ¿Qué pasa? Como me han metido 8 mililitros dentro de ese tendón, el tendón estaba más engrosado con ese líquido y ahora necesito hacer un ejercicio que no haya impacto hasta que el cuerpo lo reabsorba. Pero lo cierto es que va bastante bien y en la bici voy mucho mejor, claro, entre otros días en la bici y me encuentro bastante
claro,
mejor.
Claro.
Lo que pasa con la rasca que hace ahora andar en bici, ostras.
Yo ayer justo lo hablaba con Palomar, imposible. Porque ayer salió Palomar en bici.
¿Ah, sí?
Y me dijo que por mucho que te tapes, es que es verdad, la bici, por mucho que te pongas, como pegue el frío, es que se te mete en el cuerpo,
el
macho.
Dolor de dedos, de las manos y los pies a mí me perturba. Sí, de hecho, sí, yo hasta marzo ya no cojo la bici.
No. Soy muy blandito.
Sí, también es verdad. Eso también es verdad.
O sea, que tú tienes mucha grasa corporal, pero nosotros estamos delgados y claro, el frío se nos mete directamente al hueso.
Sí, o hay que ir un poquito más rápido, lo mismo no se puede ir tan despacio. No.
Sí, pero hay que empezar, claro. Claro. Empezar
no, y aparte
de
los pies, lo que dice Joseba, los pies y las manos, da igual
horrible,
que vaya rápido.
Horrible.
O sea, ahí
horrible.
Eso vas a saco. Bueno, pues sí, y bueno, sí, sí, aparte sí. Que yo hago otras cosas y cuando llegue el calor ya salgo en bici.
Exactamente.
Claro.
Exactamente.
Bueno, no mucho calor además, tampoco, la verdad es que yo bici hago solo en periodos de temperaturas suaves.
Pero para frío, fíjate, lo que han pasado en la media de Getafe, menos un grado que han estado corriendo. Joder. Que yo no sé si qué es peor, si salir con la bicicleta o correr 21 kilómetros con menos un grado de temperatura, que eso es una auténtica pasada.
Esa la hice yo, un año, la media de Getafe. Sí, sí, sí.
¿No sientes nostalgia?
Pues las pasé canutas en aquella media, macho. Pensé que no llegaba, te lo juro. Y luego hice la de Madrid a los 3 meses, a los 2 meses, ¿no? De hecho, me mandaron a hacer la de Getafe como preparación de la de Madrid. Sí, sí,
sí. Está bien, está bien. Bueno, pues hemos tenido campeonatos de España de cross en Ortuella, del Mechal y Jocelyn Brea. Hemos tenido la primera reunión indoor del año en España, la reunión de Cataluña. Cuidado con Mariano García y su moto, Chema, que ha empezado con alegría.
Ha empezado,
¿eh?
Mira, tenemos a Mariano que ha arrancado la moto y ha empezado muy bien, muy bien. Y luego, no sé si habéis visto en Karlsruhe el duelo entre Llopis y Asier Martínez en las vallas y ha sido brutal. Ganó Llopis a Asier, pero ojito que han empezado muy fuerte y da gusto verlo. O sea, además, Llopis como un tiro, igualaron los dos, hicieron 6'57 y tuvieron que ir ahí a las milésimas para ver quién había ganado y estuvo muy bien, muy bien. Y hablabas del cross de Ortuella, no sé si habéis visto algunas imágenes,
sí.
Decir cross por decir algo, porque
sí, la carrera sobre el barro, ¿no?
Sobre el agua, había agua, barro, yo creo que más allá del cross y una modalidad que en España siempre se ha caracterizado porque todos los deportistas, los atletas lo hacían como preparación luego para hacer las maratones, el 10.000 y en España pues tiene un gran recorrido, gran circuito de cross, muchos extranjeros, todos los buenos venían aquí a España y este que era el campeonato de España, bueno, pues ha estado pues con un barro que ha sido impresionante, de hecho se estaban planteando cambiar el recorrido a última hora, pero bueno, han corrido y veremos porque el Mundial es en Australia, nada que ver con el circuito este de cross, pero ha sido bonito y ganó Bechal, bueno, ganó el hispano-burundés Dikunge Gwenayo, que pero que todavía no tiene la nacionalidad del todo y bueno, y en chicas también ganó otra, una marroquí afincada en el País Vasco, sí. Majida Mayuf, pero bueno, al final los títulos fueron para Jocelyn Brea y para Adel Mechal, así que un buen campeonato y sobre todo lo de la pista cubierta, o sea que ha habido atletismo en calentito, en frío y
también mojado.
Sí, en toda la distancia. En Sevilla también han tenido su media maratón. O sea que las por prueba no faltan. Y hasta en Ibiza, 10 kilómetros. O sea que hemos tenido un fin de semana intenso.
Muy bien. El protagonista del día hoy nos va a trasladar a una nueva disciplina deportiva. O nueva para nosotros, porque yo al menos no la conocía. Creo que se llama Backyard Ultra. ¿Tú la conocías, Chema?
Tengo que decir que sí, Joseba. Todas sí. Estas locuras a mí me encantan. Me encanta leer sobre ellas. Y luego siempre ponerme en la piel, decir, ¿algún día me atrevería yo a hacer una cosa de estas? Y voy viendo la cantidad de locuras, porque cuando a mí me llaman loco, entiendo todavía que hay gente que está todavía mucho más osada y que hay pruebas para todo tipo de personas y para hacer cualquier distancia y disciplina.
¿En qué consiste?
Pues mira, es un circuito de montaña. No es llano ni es en la ciudad, es en la montaña. Circuito de montaña, 7 kilómetros de circuito. Casi 7, 6,7. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer ese recorrido cada hora. Es decir, en punto, a las 10 en punto de la mañana empiezas. Bueno, pues de 10 a 11 tienes que hacer esos casi 7 kilómetros. De 11 a 12, lo mismo. De 12 a 1, igual. Tú inviertes para hacer ese recorrido los minutos que quieras dentro de una hora. Y los que te sobren los puedes utilizar para hacer lo que te dé la gana. Es decir, lo puedes hacer en 45 minutos y descansar 15, o comer en 15, o dormir en 15, o lo que quieras. Y eso cuantas más veces se pueda. El récord de España lo tiene Oriol Antolí, que lo ha hecho durante 51 horas.
Ay, Dios mío.
Es decir, durante 2 días enteros y 3 horas, cada hora tenía que hacer esos 7 kilómetros en montaña. Insisto que es montaña. Que
siempre el mismo circuito.
Siempre el mismo circuito en montaña. Y tú aprovechas el tiempo que quieras en esto y en el que te sobre haces lo que te dé la gana. Y se pueden hacer muchas cosas.
A ver.
Bueno, Oriol, que por cierto es ingeniero informático y ya ha ganado una carrera de 990 kilómetros en Gran Bretaña.
Oriol, muy buenas.
Hola.
Digo lo de ingeniero informático, digan, ¿quién es este tronado? No, este tronado es muy cuerdo, es muy cuerdo y como se le puede ver, tiene una pinta de persona normal.
Sí, sí, Oriol, sí. Pareces un comentarista deportivo ahora, según te estamos viendo con los microcascos y tal, es más profesional, bueno, que nosotros.
Voy con los cascos de trabajar, que me van muy bien para...
Claro.
Escucho muy bien, sí, y sí. Mira... Perfecto.
A ver, ¿51 veces lo hiciste? ¿51 veces?
51 vueltas, sí, sí.
51 vueltas. Dime la más rápida, ¿cuál fue y cuánto tiempo?
Mira, la más rápida fue la última, que la hice en 39 minutos y 40 y algo segundos.
La última justo cuando ya no... ¿Para qué? Si ya habías los 21 minutos que te sobraron, ya no los invertiste en nada, ¿no?
No, pero en la última vuelta entre la adrenalina y que has estado durante 50 horas guardando ahí, intentando ir lento para no cansarte mucho y tal, porque ¿sí? No sabes cuándo se va a acabar, porque al final se acaba cuando solo queda uno.
Perdona, ¿dormiste? Y... ¿En algún momento dormiste?
Sí, sí, llegué a dormir, no sé, yo creo que seguramente en 7 u 8 vueltas llegué a dormir.
¿Cuántos minutos dormías?
Claro, por vuelta pues dormiría 3, 4 o 5 minutos como mucho. Porque claro,
pero tío, es que es muy... Yo si me despiertan cuando llevo 5 minutos durmiendo me levanto de muy mala leche, porque es cuando estás empezando
pues tira los 7 kilómetros por el monte. Claro.
Sí, ¿sabes qué pasa? Cuando llevas 2 noches sin dormir, al final, como te duermes tan rápido, los 5 minutos ya son que los aprovechas al máximo.
Madre mía. Pero estarás sentado, ¿no? ¿Te sientas un poco o de pie?
Sí, yo tengo... Cada uno tiene su zona de avituallamiento, digamos. Yo tengo una tombona ahí para de esas que se tumban y tal, y un pequeño colchón. Entonces, cuando quiero dormir, me tiro directo al colchón y me pongo a dormir todo el tiempo que puedo.
Claro, y eso será rajatabla a cada hora. No, me imagino que será en punto a cada hora. Ahí tienes que empezar a correr. Eso sí, es sí o sí, ¿no?
Sí, 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 cuando se da la salida no estás en la zona de salida, que le llaman el corral, porque viene del inglés. Si no estás allí, quedas eliminado.
Joder. Y claro, y en ese tiempo te tienes que alimentar, tienes que dormir, tienes que aprovechar todo, hacer tus necesidades, todo lo que tengas que hacer.
Claro, ¿no? Y en tantas horas al final tienes que arreglarte pies, tienes que ponerte crema vaselina en diferentes partes para no tener roces. Bueno, tienes que hacer un montón de cosas que las tienes que tener preparadas porque si no, no te da tiempo.
Y aquí las estrategias serán súper variadas, porque yo creo que una de las cosas importantes es cómo gestionas tu energía, tu ritmo, cómo gestionas las comidas, el descanso. O sea, que me imagino que también es una carrera mucho de gestión y a nivel táctico, cómo hagas, cómo veas a tus rivales, ¿no?
Sí, a mí es una parte que me gusta mucho porque al final la preparas durante mucho tiempo antes, ¿no? Y ves qué quieres comer y a qué nivel quieres estar en cada vuelta. Tienes que pensar si lo vas a hacer más rápido o más lento, que tienes que encontrar el balance, ¿no? Las primeras vueltas siempre son un poco de prueba y vas encontrando el balance de tiempo que quieres correr y el que quieres dormir. Y más o menos cuando lo tienes, si lo sabes encontrar, pues ya es ir tirando e ir siguiendo. Yo llevo siempre planeado hasta 150 vueltas para, por si acaso, ¿no? Como no sabes a cuánto vas a llegar.
Oye, Oriol, háblanos de la carrera que ganaste, la de Monarch's Way en Gran Bretaña. 990 kilómetros. Estuviste más de 12 días corriendo.
Sí, esta carrera, la verdad es que, bueno, vino de que llevaba unos años siendo siempre un poco, intentar un poco más rápido y tenía la curiosidad de ver dónde podía llegar. Y vi que esa, que era la, de hecho, era la carrera de montaña que en ese momento era la más larga del mundo. Y no la había, la habían hecho dos ediciones y no la había acabado nadie. Y dije, va, pues voy a probar a ver si la puedo acabar. Y era muy diferente, porque ahí sí que tenías un avituallamiento cada 100 kilómetros, era mucho más de...
Ah, bueno, menos mal, cada 100 kilómetros. Vale. No,
pero como en la A6, como en la A6, más o menos, claro. Sí, sí.
Paras en Villalpando, sí, sí. Tomas algo y sigues.
Claro, ahí, ¿no? Cada 50 kilómetros una gasolinera, pues lógico.
Sí, sí, pues bueno, más o menos esto. Y al final, pues fui tirando y tal, al final la gané, pero al principio iba tercero. Y hasta mitad de carrera no conseguí atrapar al primero, que es un compañero que también en Bike Air Ultra tiene 81 horas. O sea que imagínate. Oye, y le avancé a mitad de carrera y desde entonces pues ya conseguí acabar.
¿Tu entorno qué te dice? Es decir, hombre, no es normal tener un amigo que sea informático y que haga estas cosas, no es normal. Yo supongo que no será fácil que te entiendan tus amigos, tus amigas, tu familia.
No, a ver, llevo muchos años corriendo así ultra trails y pasa que siempre, pues a un nivel de yo siempre iba pues de la mitad para atrás, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y como ha sido poco a poco la transición, al final, yo qué sé, primero te haces 100 kilómetros, luego vas a las 100 millas y luego ya vas buscando un poco más, ¿no? Que claro, al final parecen muchos kilómetros, pero tampoco no puedes ir de 10 en 10, si no, no llegarías nunca. y al final la gente se va acostumbrando.
Es una barbaridad, ¿eh? O sea, que estamos hablando, fíjate, o sea, yo llevo entrenando toda la vida y lo máximo que he hecho ha sido 100 millas, 161 kilómetros, o sea, es una locura. A mí me parece, bueno, una maravillosa locura, pero vamos.
Tienes que comer comer como un animal, porque con lo que quemas tienes que comerte, vamos.
Pero Juanma, y no tiene mal aspecto, que no, le ves a Oriol y tiene buen aspecto. No. Dices tú, oye, no le sientan mal los kilómetros.
No.
Gracias. No.
Pero ¿qué te comes? Kilos de macarrones, por ejemplo, ¿no? Hidratos tendrás que comer mucho.
Como muchos hidratos, mucha verdura también, sobre todo ensaladas y cosas crudas. Y como muy variado, ¿eh? No, tampoco, ahora desde hace un poco de tiempo sí que tengo un nutricionista que me ayuda a gestionar un poco todo esto, pero llevo muchos años corriendo sin tener un plan concreto y comiendo, pues yo qué sé.
Lo que no
sano,
te da gastos es como tengas que pagar en geles y barritas energéticas para una prueba de 990 kilómetros, no te llega el presupuesto, ¿no?
Está patrocinado seguro, hombre.
No, esto... ¿Qué va? Patrocinadores no tengo ni uno.
¿Ni uno?
Pero... No. Pero sí, la verdad es que es un gasto, ¿eh? En geles y barritas acabas dejándote una buena parte del sueldo.
Bueno, pues eso hay que arreglarlo. Lo bueno de todo es que no te has lesionado nunca.
No, a ver... No he tenido lesiones grandes nunca. Yo la verdad es que siempre, bueno, como hago este tipo de carreras que son largas, siempre he entrenado mucho volumen por lo que es un amateur, ¿eh? No, evidentemente, seguramente Chema ha entrenado muchísimo más volumen que yo, pero siempre a ritmos lentos, ¿vale? Entonces, claro, esto hace que puedas controlar mucho más y no te lesiones tanto. De hecho, ahora que estoy, hace un par de años... tuve un hijo y tengo menos tiempo, intento hacer cosas un poco más de calidad y ahora sí que tengo algún poco más de un dolor aquí, un dolor allí, porque
Pero a ti no te deja, no te dices en casa, oye, salgo a entrenar un poquito. Te dicen, no, no, tú te quedas aquí porque sabe Dios, tu poquito, lo mismo desapareces tres días, ¿no?
No, antes sí, yo qué sé, mis suegros viven a 70 kilómetros y alguna vez...
Me a ibas, a dejar, poquito, ibas a dejar al crío, ¿no? Dejabas al crío allí y luego seguías corriendo.
No, no, pero normalmente sí que entreno, yo qué sé, horas normales. Ahora es más difícil, me levanto muy temprano para entrenar.
Pues hará un frío, ahora para por las mañanas pronto.
Sí, sí, pero lo llevo bien el frío. Llevo bien el frío, no...
No, llevas bien todo. Se no, ve que llevas bien todo. Sí,
es un máquina, ¿no?
Y el calor lo llevas bien también.
También, sí. También.
Calor menos bien, ¿eh? ¿No?
¿Sí? Vale, vale.
No, oye, no, tampoco llevo mal, pero no me gusta tanto.
El récord del mundo está en 101 horas y el próximo mes de octubre en Tennessee va a disputar el primer mundial. Así pues, que estaremos pendientes.
Uriol, que tengas muchísima suerte. Da gusto hablar con alguien tan peculiar en sus retos y tan natural y tan alegre. Le transmites un buen rollo y una alegría tremenda.
Ah, muchísimas gracias.
Una pena.
Para que luego digan que los kilómetros no son buenos. Dí que sí, Oriol.
Exacto, sí. Correr es bueno.
Sí, sí. Un abrazo, Oriol. Gracias por estar en el kilómetro 42. Y si alguien quiere patrocinar a Oriol, que nos lo diga, que...
Hombre, claro.
Aquí estoy.
Efectivamente. A ver si sale un pequeño...
Oriol Antolí. Ahí en Instagram tiene un montón de fotos y tal.
Hombre, aunque sea por intercambio, un poco de producto, algo para que se lleve las carreras. Un abrazo, Oriol.
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Preguntas del kilómetro 42. Ejercicios para evitar, Chema, la sobrecarga en el tendón de Aquiles.
Excéntricos, ejercicios excéntricos, lo mejor que si es para evitar la sobrecarga. O sea, si ya está lesionado, no, porque habría que trabajar de otra manera, pero sobre todo los ejercicios excéntricos. Para que te hagas una idea qué son, nos ponemos de puntillas y bajamos poco a poco los talones hasta tocar el suelo. Eso sería un ejercicio excéntrico, hacerlo siempre antes de hacer ejercicio y eso va de maravilla.
Muchos deportistas toman café antes de sus competiciones. ¿Qué alternativa hay al café?
Pues, a ver, hay gente que toma té también, que lleva teína. Al final lo que buscan son bebidas que tengan un poquito de estimulante. La cafeína, la teína a través del té. Y si no, pues, por ejemplo, lo que no se puede tomar tampoco es mezclar con leche porque te puedes tener algún problema digestivo. Pero lo que es el café solo y el té es de las bebidas un poquito más habituales para cualquier deportista antes de las competiciones.
¿A partir de qué kilómetros hay que empezar a tomar sólidos?
Bueno, me imagino que irán pensando en media maratón o maratón. Si es una media maratón, yo tomaría a partir del kilómetro 15. Si es una maratón, pues podríamos, en función de sabiendo que hay que tomar cada hora más o menos, pues calcular a partir del kilómetro 15, pues empezar a tomar algún tipo de ingesta en gel. Y barritas también, si vas corriendo muy rápido es difícil digerirlas, con lo cual yo me inclinaría más por la opción de la chuche, la gominola o los geles, que van bastante bien.
Y por último, ¿cómo mejorar la pisada? Esto ya nos has contado que es una cuestión de años.
Y mucho trabajo de técnica, dedicar horas de nuestro entrenamiento al trabajo de técnica, que es vital, y sobre todo trabajar la musculatura del pie, que es muy importante y muchas veces la olvidamos, y como siempre vamos con zapatos, con zapatillas, hay veces que se queda la musculatura sin tono y hay que revitalizarla, hay que trabajarla, y eso requiere pues tiempo, paciencia y muchas sesiones.
¿Te has metido en la piscina estos días?
¿Lo dudas? ¿Lo dudas?
Esta tarde cuando he hablado con... Bueno, esta tarde no, a las 9:00 cuando he hablado con él... Acaba de salir de la piscina.
Increíble.
Le he preguntado si tenía hielo, pero me ha dicho que todavía no hacía
este año todavía no tengo la capa de hielo y todavía estoy con fortaleza suficiente.
Está calentita,
para
está calentita todavía. Un abrazo, Chema.
Un abrazo, buenas
noches. Hasta
luego,
Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30 de la noche. Sigue la radio, llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, descansen. Muy buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.